da mucho gusto saludarle en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Cuénteme cómo le va con la lluvia, porque ya escuchamos pues al norponiente de la ciudad y lo platicábamos con Héctor Escamilla y ya él también realizó la nota justamente para el noticiero Notisistema de las 7 de las afectaciones en la ciudad, en varias partes del norte de Zapopan, que dábamos cuenta de hecho desde el principio de las 6 de la tarde, gracias a la amabilidad de varios de nuestros radioescuchas que están o estaban por la zona y que pudieron hacernos el reporte. Estamos hablando de las laterales del periférico, la avenida Juan Gil Preciado, avenida de los Laureles y vialidades en la colonia La Tusanía. Hay, por ejemplo, esto lo repetimos pues para las personas que hubieran llegado tarde y no supieran y esperen un poquitito en el paso a desnivel de Periférico y Juan Gil Preciado. Decenas de vehículos quedaron varados por una corriente que alcanzó los 40 centímetros de altura y también se reportaron varios vehículos arrastrados. Así es de que mucha precaución por aquella zona norte de Zapopan. ¿Y qué le parece si vamos ahora con el resumen informativo? Concluye el primer fin de semana de julio con 217 asesinatos, reporta el gobierno federal. Que no sea indispensable contar con 5 años de experiencia para ser juez, plantea el presidente López Obrador.
Se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener 5 años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. Yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó.
Impugnarán priistas la reelección de Alejandro Moreno al frente del PRI, quien busca permanecer en el cargo hasta el 2032. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum alista presentación del que será el plan de infraestructura 2024-2030.
Una de las decisiones que he tomado es que vamos a continuar con los trenes de pasajeros. Actualmente pues es el Tren Maya y el interoceánico que ya es de pasajeros.
Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a mi compañera Claudia Manuela Pérez con información que adelanta la Secretaría de Educación Jalisco relativa al próximo ciclo escolar y para los que ya concluyeron este ciclo, que pueden consultar su certificado, los de nivel básico, por internet. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. En el próximo ciclo escolar 2024-2025 ingresarán más de 314,000 nuevos alumnos a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en Jalisco. Esto lo informa el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.
En esta ocasión, a preescolar se preinscribieron y ya están inscritos 71,704 alumnos. En primaria, 111,726 y en secundaria, 131,027 alumnos. Hemos medido en la misma aplicación el grado de satisfacción del 98.87%.
Y 9 de cada 10 estudiantes que van a ingresar a educación básica en Jalisco fue en la escuela, en las 3 primeras opciones de escuela que dieron sus padres de familia. Entonces, pues dice que hay un 98.87% y escuchamos de atención en cuanto a la escuela. Esto lo asegura la Secretaría de Educación Jalisco. También una cosa importante, ya todo se hace desde hace 4 años, todo este proceso de preinscripción e inscripción se hace a través de la plataforma Recrea App. Señala el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que actualmente más de 2 millones de padres de familia están dados de alta en esta plataforma y checan por ahí exactamente las calificaciones e inscriben a sus hijos también por esta aplicación de Recrea App. Hay que recordar que se les da un registro, el padre de familia puede tener 3-4 registros de acuerdo a los hijos que tenga y puede checar mediante esta aplicación pues esto que está pasando, este ingreso ya, aceptación de sus hijos a partir de este ciclo escolar ya en estos primeros grados que se mencionaron. Y también comenta el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, o recuerda que este año no se van a entregar este programa de útiles y uniformes escolares gratuitos. Este año no va a haber entrega debido a que fue un año electoral y bueno, será hasta el próximo cuando se haga entrega de este programa y para los padres de familia que estén esperándolo, no se va a hacer entrega este año, ya se anunció. Hay que recordar que ya por ley, a partir del próximo año, será por ley esta entrega de estos útiles escolares gratuitos por parte del gobierno del estado ya, pero este año no será la entrega. Y también comentaba el secretario de Educación que los certificados de estudio del ciclo escolar que acaba de concluir ya están disponibles a través de la plataforma Recrea App. Indica que ya hace unas horas se abrió la plataforma y ya se pueden checar los certificados.
Hace unas horas estuvo liberado ya el que 1.6 millones de boletas se puedan descargar de la plataforma. Se ha comportado bastante bien el sistema. Es un sistema que usan 2 millones de personas y en estas fechas, en momentos y en altos volúmenes, hemos tenido también ya la certificación. En la certificación ya tenemos una liga directamente con Ciudad de México, con la Secretaría de Educación Pública, de tal manera que cuando se emite un certificado en Jalisco Digital, ya está corroborado en la base de datos nacional, y si ese alumno después tiene que ir a cualquier parte de la República, con ese documento, con ese sello digital, se puede inscribir en otros estados.
Indique que debido a estos avances en la tecnología, cada vez es menos posible que escuelas públicas condicionen la entrega del certificado por el pago de alguna cuota. Ya están en línea, se pueden bajar, tienen el sello que correspondiente de la Secretaría de Educación Jalisco, que es importante, y bueno, ya están disponibles a partir de hace algunas horas este certificado de preescolar, primaria y secundaria. Y finalmente, el secretario de Educación, que hoy habló de varios temas, indicó que ya están en Jalisco los libros de texto gratuitos del próximo ciclo escolar 2024-2025. Dice que ya el 77% de estos libros ya está en los almacenes de Jalisco.
El 77% de los libros ya están en nuestros almacenes, estamos listos para este verano repartirlos. Lo que hemos podido observar es que los errores y las imprecisiones se solventaron en la mayoría de los casos, en los libros que ya nos han llegado. Habrá que ver el otro 27% de los libros. Se mantienen las mismas metodologías, la misma estructura. Nosotros hemos hecho encuestas sobre el uso de los libros de texto y vemos que ya se utiliza en un porcentaje fraccionado comparado con el resto de recursos.
Bien, indica que los libros que faltan son los de secundaria, que son los que siempre llegan a finales del verano, ya están listos, ya están corregidos los libros y se van a entregar ya para el próximo ciclo escolar. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos porque todavía hay bastante por informarle. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias, Mecho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, hay mucha información y que seguramente sé que será del interés del auditorio. Arrancamos primero con un video que está circulando en redes sociales. De repente hay muchos funcionarios, Meche, que todavía no captan que en todos lados hay cámaras y que en todos lados hay gente interesada en supervisar el desempeño de los servidores públicos. Resulta que hoy por la tarde comienza a circular un video donde se observa en una calle de terracería, una calle de tierra, es decir, no era una avenida o una calle primaria, se observa a una patrulla de esas de la verificación responsable. Son esos vehículos rotulados de manera especial que dicen programa de verificación responsable y que este en particular tiene las placas 29N440, un vehículo blanco con torretas, con logos y demás. Se observa que hay dos mujeres abajo de la unidad, una mujer que trae uniforme de la policía vial, que es esta blusa, esta camisa blanca y un pantalón azul, y una mujer que trae un pantalón azul y una chamarra que dice verificación responsable y el logo del gobierno de Jalisco. Están las dos debajo del vehículo. De repente aparece en la imagen una persona, un adulto mayor, bueno, ya se ve mayor, un señor de gorra, y que ahí muy tímidamente estira la mano y algo le da a la mujer de la policía vial, que inmediatamente se lo guarda en la bolsa. Y acto seguido, ella le regresa lo que parecen ser papeles. Todo esto obviamente es una presunción, Meche, porque pues es un video, la mujer de la policía vial no es la en primer plano, la que aparece en primer plano es la mujer del pantalón azul, y bueno, se observa que está recibiendo aparentemente dinero esta mujer policía vial. La otra mujer es, ahora sabemos que es de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Esto nos lo informa la Secretaría de Seguridad, indicando, Meche, que han iniciado ya una investigación de oficio por parte del área de asuntos internos y de la dirección jurídica para determinar si cayó en alguna irregularidad, si se trató de un acto de corrupción, lo que grabaron en este video que circula ya en redes sociales, que hubiera sido un cochupo o una dádiva lo que hubiera pagado este hombre para esta mujer policía vial. Mientras que, bueno, ya le tocará a la SEMADET decir esta boca es mía en torno a la otra mujer que se observa a leguas, Meche, que se da cuenta de lo que está ocurriendo. Es decir, ella no puede acusar de que no vio, porque justamente en el momento en el que el hombre le entrega el dinero a la mujer, ella se da cuenta de lo que está ocurriendo. Así que no puede decir, yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Estaremos dándole seguimiento a este tema. Otra más de la policía vial, de muchas que hemos tenido, Meche, y así a grosso modo, me acuerdo, por ejemplo, de este oficial de la policía vial que golpeó a dos mujeres, está este policía vial que se metió en la preparatoria en Tonalá para golpear a un estudiante, a la mujer policía vial que fue captada hablando por celular en Lázaro Cárdenas y que luego infraccionó al hombre que le estaba grabando, y ahora finalmente este presunto caso de corrupción por parte de esta mujer policía vial. Démosle la vuelta a la página, Meche. Sí, démosle la vuelta a la página, Meche, si te parece. Y hablamos sobre lo que ocurrió el día de hoy en Ojuelos de Jalisco. Y es que por la mañana, minutos antes de las 7 de la mañana, se reportó que había tres personas inconscientes sobre la carretera que conduce de San Luis Potosí a Lagos de Moreno, hasta la altura del kilómetro 82, pero en territorio de Ojuelos de Jalisco. Esto en la región Altos Norte de la entidad. Bueno, resulta que cuando llegan los primeros respondientes, que en este caso fueron elementos de la Guardia Nacional, observan a tres personas inconscientes que tenían ahí incluso un mensaje amenazante sobre sus cuerpos. Pero si te parece, escuchamos la explicación que dio al respecto el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
José Luis, ¿me repites por favor el audio que requieres?
Sí, el del fiscal Meche, Luis Joaquín Méndez Ruiz, donde habla justamente sobre estos tres cadáveres que fueron encontrados allá en Ojuelos de Jalisco, tres cuerpos que tenían un mensaje amenazante escrito encima de ellos y donde el fiscal explica justamente de qué se trataría.
Perfecto, lo compartimos.
Les dejan ahí un letrero, son tres masculinos que se observan de 25 a 30, de 30 a 35 años de edad aproximadamente. No están identificados obviamente todavía por el horario. Ya está la policía de investigación coordinada con el municipio.
Y bueno, estas investigaciones van en torno a tratar de identificar a los responsables de este triple homicidio ocurrido ya en Ojuelos de Jalisco, que no es el primer crimen de este tipo que se registra en la región. Y ya que estamos hablando del fiscal Meche, hablemos sobre lo que dijo el día de hoy, sobre este caso del que platicábamos la semana pasada, que tú recordarás. Hace exactamente una semana se registró un enfrentamiento a tiros allá por la colonia Quinta Velarde del municipio de Guadalajara. Tres hombres presuntamente disparan contra policías del estado, los policías repelen la agresión y matan a uno de los sospechosos. Yo media semana, la semana pasada te platicaba, que estas dos personas que fueron detenidas producto de ese enfrentamiento habían sido liberadas por el juez tercero de control y oralidad. Ahora sabemos por qué fue Meche. Resulta que la gente del Ministerio Público no pudo acreditar que las dos personas detenidas hubieran disparado contra los policías del estado. ¿Por qué? Porque los policías, luego de esta balacera, los policías aseguran dos pistolas. De acuerdo con lo que dice el juez, una de las pistolas se acreditó que estaba descompuesta. Es decir, no la pudieron haber disparado los delincuentes. Y de la otra arma, no llegó el dictamen que acreditaba que hubiera sido disparada. Es un dictamen a través de la pólvora y demás, donde se puede demostrar de alguna manera que el arma fue disparada. Sin embargo, durante la etapa de imputación y de vinculación a proceso, nunca llegó el dictamen científico que acreditaba que esa arma hubiera sido disparada. De tal suerte que, pues no puedes acusar a alguien de que disparó si no puedes demostrar que disparó. Entonces el juez consideró que al no haber elementos, estos dos hombres debían ser puestos en libertad. Hoy le preguntábamos al fiscal sobre este asunto y le cuestionábamos, bueno, si se va a apelar la decisión del juez por parte del Ministerio Público. Y decía que, pues está tratando de averiguar cuál será la salida que se le dará a este tema y si hay elementos pues para reclamar al juez su decisión. me parece que sí, vamos, si no llega un dictamen que acredita que un arma fue disparada o no, o falló Ciencias Forenses, o falló el Ministerio Público, alguien falló, lo dice el fiscal, que están analizando cómo van a responder a este revés que le da el juez tercero del distrito. Escuchamos, si te parece, al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Ya las decisiones que toma el Poder Judicial, nosotros vamos a revisar cómo poder combatirlas, si es que se tienen que combatir ya con alguno de los recursos que prevé la ley, ver también con los elementos primero respondientes para ver de qué manera se puede continuar con la investigación. Es una investigación que se cierra.
Ahí lo que decía el fiscal en torno a este caso, lamentable sin duda que por algún tipo de omisión, si es que fuera así, pues dos sujetos seguramente peligrosos están en libertad. Y como también están en libertad todavía, Meche, dándole la vuelta a la página, presidentes municipales y comisarios, sobre todo de la región norte y altos de Jalisco, donde pues los comisarios y los alcaldes han sido omisos. Hace unos meses yo te platicaba que se hicieron revisiones administrativas a las policías de Encarnación de Díaz y de Teocaltich. Esas revisiones las hizo el gobierno del estado. Se encontró que había policías con antecedentes penales, policías con órdenes de aprehensión, policías con adicciones, policías que no tenían registro, en fin, una cantidad bárbara de irregularidades. Y la ley prevé que el responsable de estas omisiones es quien firma los nombramientos o los contratos. Entiéndase, o los comisarios o los presidentes municipales. Desde entonces se dijo que se iba a investigar para sancionar a los responsables. Y bueno, ya estamos a semanas, meses de que los presidentes municipales de la región o de todo el estado abandonen los puestos, que se haga el cambio de administración municipal, y no ha habido quien diga quién es responsable. Es decir, mucha investigación, pero nadie ha dicho, oye, el que cometió esta irregularidad fue el comisario, fue el presidente municipal, fue fulano, fue sultano, para poder acreditar que justamente habían cometido una irregularidad al dar esos contratos para esos elementos que simple y sencillamente no cumplían con las condiciones para poderse desempeñar como policía. Hoy hablé al respecto con el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez de Rubén, quien decía que, bueno, aunque los presidentes municipales o los comisarios ya se vayan, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que seguir con su investigación y determinar quiénes fueron omisos en torno a este tema. Entonces, si te parece que escuchamos al coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez de Rubén.
Tengo entendido que la carpeta de investigación está en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien está llevando a cabo las diligencias. ¿Por qué? Porque el delito no solo es al momento de, es en la contratación. Entonces hay que revisar dentro de las diligencias que lleva a cabo la Fiscalía cómo es que se da la contratación y si al momento que se dio estaba en ese incumplimiento.
Así que bueno, finalmente alguien tiene que responder, Meche, sobre lo que ha ocurrido o dejado de ocurrir justamente con esos comisarios, esos presidentes municipales que fueron omisos y que permitieron que personas que no debían estuvieran trabajando en las corporaciones. Ya para terminar mi reporte, me he hecho nada más hablarte sobre este caso igualmente lamentable, que tiene que ver con un policía municipal de Guadalajara que fue vinculado a proceso. Él se llama Carlos Damián P. Resulta que Carlos Damián P. está casado, o estaba casado, yo pensé que estaba casado. Carlos Damián P. estaba casado, y el 8 de enero de 2023, en su casa de la colonia de Fresno, se escondió para esperar a su esposa. Era las 5 de la mañana y este hombre estaba muy enojado porque su esposa no llegaba, andaba de fiesta. Él la espera detrás de unas macetas, la ve que llega a las 5 de la mañana, la sorprende y la comienza a insultar, diciéndole que, pues, ¿por qué había llegado tarde? Era una mujer casada, ¿cómo se le ocurría llegar a esas horas? El sujeto la insulta, la maltrata y después abusa sexualmente de ella. Esta mujer decide denunciar los hechos ante la Fiscalía de Jalisco, y finalmente las investigaciones de la Fiscalía del Estado dan justamente, o se logra que un juez vincula proceso por el delito de violación a Carlos Damián P., por lo que además le fue dictada prisión preventiva oficiosa en contra de este sujeto. Obviamente ya tampoco podrá ser policía de Guadalajara. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. El presidente de la República propone modificar su iniciativa de reforma al Poder Judicial y hacerla más laxa. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo respalda. Arturo García Caudillo, te escucho con la información. Compañero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice esta mañana que pues él no tiene inconveniente en que se modifique su iniciativa, la que presentó respecto al Poder Judicial de la Federación. Él dice que pues no están obligados los legisladores a mantener puntos y comas, que pueden cambiarle, y particularmente dice, incluso hay una parte de la iniciativa que se me pasó corregir, textualmente lo dijo el presidente López Obrador, eso de que para ser juez, magistrado o ministro se requieren 5 años de experiencia. Dice el presidente López Obrador que no, que para él es suficiente con que ya tengan terminada la carrera.
Y que también se ajuste, nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue la iniciativa de que tiene que tener 5 años de experiencia y no se puedan participar como juez. Yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó, porque yo soy más partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale pues con mucho entusiasmo de hacer valer la ley.
O sea que para el presidente López Obrador no importa la carrera judicial, no importa si están preparados o no, lo que importa simple y sencillamente es que se presenten a una elección y que tengan el título de licenciado en Derecho o licenciado en Derecho, y eso pues evidentemente es como que pues no importarle realmente quién quede como juez, magistrado o ministro. Digo, esa es la propuesta del presidente López Obrador. Y Claudia Sheinbaum se refirió, la presidenta, la virtual presidenta electa, a este mismo asunto. Ella no fue tan directa con eso de que no deben tener experiencia. Ella dice que sí debe considerarse la carrera judicial, pero que lo importante, lo mero importante o lo meramente importante es que se renueve el Poder Judicial.
Hay que ver cómo puede mantenerse el tema de la carrera judicial, pero sí que se elijan los jueces. Y tampoco puede ser que los que tengan 10 años de experiencia, pues son los, van a quedar los mismos. O sea, a ver, si le pone, solamente puede ser sujeto de elección aquel que lleva 10 años de juez, ¿qué caso tiene? Ya que lo decidan los diputados, ¿no? Pero yo sí creo que tiene que refrescarse y entrar gente nueva, joven. No sé cómo establecerían esos requisitos. El tema principal es que se renueve el Poder Judicial.
O sea, de manera muy diplomática, no dijo que sí, pero tampoco dijo que no, sino todo lo contrario. Y por ello, de paso, vamos a escuchar a Norma Lucía Piña, la ministra presidenta de la Corte. Ella invita a los dos, al presidente que está en funciones y a la que entrará al Ejecutivo Federal a partir del 1 de octubre, a dialogar, porque dice que esta reforma es demasiado importante como para dejarla así en el aire.
Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a ese diálogo plural, ya que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país.
Y sí, dice, si la reforma es aprobada en sus términos, no se va a elegir a la persona más capacitada para llegar a los juzgados o a las magistraturas o bien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino simplemente a la más popular, a la que esté mejor relacionada. Y se supone que una de las razones por las cuales se llevó a cabo esta reforma es para evitar todo eso. Esto lo mencionó en la inauguración de la última sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que pues tiene principal reto llevar propuestas al legislativo para que finalmente puedan ser incluidas en esta reforma al Poder Judicial. Reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Arturo, te agradezco enormemente la información.
Hasta el rato.
Hasta el rato. Hacemos una pausa y ya está Manuel Trujillo Soriano listo con la información deportiva. Momento de la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio?
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno, me parece muy bien. Pues no, nada, normal aquí.
Ah, qué bueno, que te vaya bien.
Gracias, adiós.
Te escuchamos, Manuel.
Bueno, vámonos entonces con los deportes. Cruz Azul oficializó el día de hoy el regreso del seleccionado nacional Luis Romo para el Apertura 2024. Llega procedente de los Rayados del Monterrey y quien fuera campeón ya con la máquina en el último título celeste, se convierte en el sexto refuerzo del equipo que dirige Martín Anselmi para encarar este torneo de Apertura 2024. En tanto que el América le renovó contrato al volante Alejandro Sendejas, una de las piezas clave en el funcionamiento de las Águilas de André Jardine. Mientras que Alan Cervantes ya no entrenó con Santos el día de hoy, este lunes, y está a la espera de que se anuncie de manera oficial su incorporación a las Águilas del América. Otro santista que va a jugar a Cuapa, en este caso, Alan Cervantes. El presidente de la Comisión de Árbitros del Fútbol Mexicano, Armando Archundia, descartó que Marco Antonio El Gato Ortiz esté castigado por su actuación polémica en la final del torneo pasado. Asegura que ya estaba programado que no fuera juez central en las primeras tres fechas. Escuchamos parte de lo que comentó el dirigente de los árbitros, Armando Archundia.
Aquí quiero hacer un paréntesis y aclarar algo. Van a especular que por qué Marco Ortiz no va a salir, que si lo sancionan, no es cierto. Son las tres primeras jornadas que hablamos con los árbitros para darle oportunidad a los jóvenes y a la gente nueva y apuntalarlo con la gente de experiencia. Marco Ortiz estará saliendo de VAR o de cuarto árbitro, pero no está sancionado, al contrario, estamos contentos con su trabajo que realizó en la final.
Así es que si usted estaba pensando que ya estaba castigado el Gato Ortiz por ese penal polémico en la final, pues no. Ya estaba programado que él descansara las primeras tres jornadas, es lo que asegura el dirigente de los Silbantes. Y después de los abucheos que se llevó el sábado en el empate a cero con Toluca, el delantero del Guadalajara, Javier Chicharito Hernández, envió un mensaje a la afición rojiblanca en redes sociales. Muy agradecido de portar estos colores, no fue el resultado que queríamos, pero empezamos sumando en casa. Se vienen dos visitas muy importantes, así que nos prepararemos de la mejor manera para afrontarlas. Gracias, Chivermanos, por el gran apoyo siempre, publicó el Chicharito en Instagram, preparándose pues para lo que le espera en estas dos salidas al rebaño con Javier Chicharito Hernández. El día de mañana arrancan las semifinales de la Copa América de fútbol cuando a las 6 de la tarde Argentina se enfrente por segunda ocasión en este torneo a Canadá, ahora en el estadio MetLife de Nueva Jersey, y el técnico Lionel Scaloni reconoció que hará algunos cambios con jugadores que le hagan daño al equipo de la hoja de maple. Así lo dijo en la conferencia de prensa y lo escuchamos.
No sé qué equipo va a poner Canadá, no lo tenemos todavía confirmado, pero es un buen equipo y más allá de las fortalezas que tenga en los sectores de la cancha, nosotros pondremos un equipo que creo que puede bueno, contrarrestar eso y también, ¿por qué no hacerle daño? Que siempre es la idea.
Aseguró Scaloni que Lionel Messi está en perfectas condiciones para jugar contra los canadienses en este juego del día de mañana de las semifinales. La Asociación Paraguaya de Fútbol despidió al técnico Daniel Garnero tras su temprana eliminación en la primera ronda de la Copa América Estados Unidos 2024. Garnero asumió el cargo en sustitución de Guillermo Barros Esqueloto, pero solo dirigió 10 encuentros, 4 de la eliminatoria mundialista, 3 amistosos y 3 de la Copa América. El jefe de la escudería Red Bull, Christian Horner, aprieta las tuercas ante el mal momento que vive el piloto tapatío Sergio Checo Pérez. Exactamente a la mitad de la temporada, tras celebradas las primeras 12 carreras del calendario de la Fórmula 1, y le envió un clarísimo mensaje a Checo. Él sabe que es insostenible no anotar puntos. Tenemos que anotar puntos en ese coche y él lo sabe. Él conoce su papel y su objetivo, por lo que nadie está más ansioso que Checo por volver a encontrar su forma, aseguró Christian Horner. Y es que después de haber renovado contrato por 2 años con el Toro Rojo, Checo Pérez suma 6 grandes premios consecutivos sin poder brindar una buena actuación. Y ahora la escudería contempla darle el auto de piloto reserva a Liam Lawson para las prácticas. En información de tenis, el serbio Novak Djokovic clasificó sin complicaciones a los cuartos de final del torneo de Wimbledon al derrotar en tres sets al noruego Holger Rune con parciales de 6-3, 6-4 y 6-2. El estadounidense Taylor Fritz eliminó al alemán Alexander Zverev en 5 reñidos sets, mientras que en la rama femenil, la ucraniana Elina Svitolina derrotó sin complicaciones por 6-2 y 6-1 a la china Wang Yu. Y Yelena Ostapenko de Letonia dio cuenta de la rusa Yuliya Putintseva al eliminarla en 2 sets. La NFL suspendió al safety de los acereros de Pittsburgh, Cam Sutton, durante los primeros 8 juegos para la próxima temporada por violar la política de conducta durante una supuesta disputa por violencia doméstica en Florida el pasado mes de marzo. Así es que durante este tiempo no percibirá salario y estará en la congeladora sin poder jugar los primeros 8 juegos de la temporada del fútbol americano de la NFL. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted, sí, aquí en Radio Metrópoli.
Tengo participación de nuestra audiencia. Nos dicen, buenas tardes, puros pretextos de la señora de los cementerios de Guadalajara, y los funcionarios solo dan la cara cuando los medios de comunicación intervienen. Como siempre, nadan de muertito todos los años que duran en la administración. Saludos. Víctor Ayala, entonces la lluvia no está afectando el sur poniente, por ejemplo, Plaza del Sol, la Glorieta Colón, Américas y López Mateos. No tengo ningún reporte en ese sentido, señor Víctor Ayala, ya lo habíamos comentado. También nos dicen, buena tarde, los ciclopolicías viales C-335 y C-3 se dedican a extorsionar diario en el mercado Felipe Ángeles, Avenida Felipe Ángeles y Federación. Soy locatario y diario los veo. Anónimo, se juntan con una oficina guerra de colita de caballo con de 30 años. Ay, no entendí qué quiso decir. Pero bueno, en todo caso le invitaría a que pudiera presentar su denuncia precisamente en el Ayuntamiento de Guadalajara con esta situación. Anónimo, la semana pasada le dije, es ya desesperante al salir de mi casa y ver los carros del vecino frente a mi cochera. Llego de trabajar y lo mismo. Mira, ¿para qué sirven las banquetas? Aquí donde vivo, la camioneta ya la ponen abajo porque un vecino harto puso jardineritas y arbolitos de nuevo. Antes allí había, pero la dueña de la camioneta, el carro gris y otros dos los quitó para subir sus carros. ¿Dónde puedo denunciar esto? Es la que paque. Bueno, pues yo creo que puede ir a... Ay, se me fue el... donde puede conciliar la Procuraduría Social para buscar conciliar con su vecino. Igual ahorita le consigo un teléfono para que usted se pueda comunicar y le puedan dar mayores informes. Esta es la semana, ya pasando a otras cosas, saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cuándo es exactamente el día del árbol? Porque entiendo que se convirtió ya en algo así como la semana del árbol. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, ¿qué tal? Buenas tardes, lluviosas tardes. Bueno, creo que el día del árbol ya pasó, pero ha sido aprovechado por el Bosque Urbano de Extra para celebrar justamente la Semana del Árbol a partir de hoy y hasta el próximo domingo, que cerrarán con broche de oro ahí en la Glorieta Minera. En nuestras oficinas de Noticistema de Radio Metrópoli se estuvieron regalando arbolitos el día de hoy, se acabaron rapidísimo. Yo sé que mucha gente llegó tarde, se quedó con las ganas de llevarse arbolitos, pero como regalaron 2 por persona, pues los arbolitos volaron. Ellos llegaron en una camioneta, colocaron un toldo, y eran arbolitos que ahorita los podías llevar en el camión incluso, porque son chiquitos. Algunas personas trajeron carro, unos vinieron en bicicleta, y otros más se fueron en camión. Cerca de 250 árboles regalaron el día de hoy, creo que eran 300 los que finalmente traían, pero se acabaron a las 2, iban a terminar a las 3:30, antes de las 2 ya se habían acabado los arbolitos. Pero usted puede seguir adquiriendo arbolitos, adoptando arbolitos. De hecho, el próximo domingo en la Glorieta Minerva será el evento principal de la Semana del Árbol. A partir de las 10 de la mañana habrá un concierto de música de todo índole y ahí le estarán dando arbolitos para usted. Solamente tiene que llevar su credencial de lector pues toman algunos datos fáciles de tomar y le entregarán uno, dos o hasta tres arbolitos. Así que, bueno, eso es lo que pasa. Vamos a escuchar lo que nos dijo Abigail Ruiz Parra. Ella es del Departamento de Educación Ambiental en Bosque Urbano de Extra. ¿Cómo es que esos arbolitos que ustedes vieron, o usted puede ir a pedir en donación o en adopción, más que donación, en adopción, se tienen que plantar? Escuchemos, tiene una técnica, no es cualquier cosa. Adelante.
De lo que venga en la bolsita. Nosotros el arbolito lo entregamos en una bolsa de plástico. Esa bolsa de plástico se llama bolsa de cultivo. Es una bolsa que la tienes que romper con cuidado o sacar el arbolito por completo, porque el árbol no se siembra con la bolsa. Puede parecer muy obvio, pero de repente no lo es. Entonces, para que no haya ninguna duda, el arbolito se siembra sin su, se planta sin su bolsita, se quita todo con mucho cuidado de la raíz y se pone directamente en el hoyo o en la cepa que hayamos hecho. Entonces,
¿cuánto debe medir el agujerito?
Tiene que ser exactamente el mismo tamaño de la bolsita de cultivo que traiga tu árbol. En este caso, los que estamos dando en adopción normalmente salen entre una bolsa de 1 a 2 litros. Uh-huh. Para que se hagan una idea, es más o menos como de esos envases de yogur, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, de ese tamaño tiene que ser el hoyo, de ese tamaño tiene que ser.
¿Y qué tiene que tener el agujerito?
El agujerito nada más es hacer este espacio para que quede ni muy sembrado, ni muy abajo, uh-huh, ni muy afuera. Si quedara muy enterrado, lo que pasa es que se le va a empezar a podrir el tallito. Uh-huh. Se pudre, y si se pudre el árbol va a empezar a generar enfermedades y lo más seguro es que se nos va a morir. Uh-huh. Y por el contrario, si hiciéramos el hoyo o la cepa muy, muy chiquita, el árbol nos va a quedar como medio salido. Y eso va a hacer también que las raíces se resequen y que también se nos vaya a morir. Entonces, ni muy grande ni muy chiquito, exactamente mismo tamaño que ya traiga el mismo árbol en la bolsita o en la maceta, si es que lo adoptaste de otro lado. Y asimismo, ese tamaño para hacer la cepa o el hoyo, le quitas la maceta o la bolsa que traiga y lo siembras directamente al suelo.
Ahí está lo que nos comenta la encargada del Departamento de Educación Ambiental de Bosque Urbano de Extra, Abigail Luis Parra. Hay que tener mano, hay que tener buena mano para plantar un árbol, no es enchirrame otra. Ya escuchó usted la técnica y reitero, próximo domingo 10 de la mañana en la Glorieta Minerva, dentro de la vía recreativa, se estarán dando precisamente más arbolitos a cuanta gente lo requiera. Los que vimos hoy aquí en Notisistema Radio Metrópoli volaron cual si fuera una hoja de árbol. Pues directamente ese reporte que te tengo.
¿Cuántos trajeron, sabes, Huicho?
Bueno, habían dicho que 200, pero de ver la demanda, creo que llegaron a 250, casi 300, Meche.
¿En serio?
¿Y por qué tú estuviste ahí?
No, digo, es que me llama la atención. Yo cuando llegué, bueno, estaban todavía efectivamente aquí con los arbolitos, pero, o sea, traían una camioneta. Quizás porque están chiquitos, no, vaya, no los conté ni, vaya, los vi de lejitos, pues.
Sí, lo que es que te pregunto es que si estuviste ahí, porque pues yo me retiré temprano, pero algunos compañeros me decían que mucha gente estaba viniendo y ya para las 2 de la tarde ya no había árboles. Entonces sé que no me trajeron esta camioneta tipo panel, uh-huh, con muchos arbolitos adentro, no sé si habrán cabido 200, y todos los dieron, todos los regalaron. De hecho, la especie de árboles que dieron son
¿granados o cómo?
¿Mande?
¿Una hora de granadas o algo así?
Granado dulce.
Granado dulce, ajá.
Guaje y guamúchil. Sí, esos eran los 4 tipos de árboles que dieron.
Pues mira, sí, porque yo ya tengo árboles, si no me hubiera llevado uno.
Fíjate que varios compañeros de aquí de la oficina también se llevaron uno, le dijeron nada más uno, porque si no la gente no va a alcanzar. Así que ya seguramente varios compañeros tendrán arbolito nuevo en casa.
Huicho, te agradezco enormemente la información.
Gracias, Meche. Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, José Luis Jiménez Castro, con la información. José Luis Horta García nos dice, periférico, carretera Tezistán, está detenido el tráfico y hay una laguna y hay carros atorados de norte a sur por la lateral. Ojalá se pueda hacer algo. Alfredo Torres Manzano, en Tlaquepaque se celebraron las fiestas de San Pedro y quedó mucha basura, no la han recogido. Carmen Juárez, el jueves cumplo 65 años, ya puedo ir a inscribirme a la ayuda de bienestar. Carmen, hay que esperar a que hagan la convocatoria para las inscripciones, por lo pronto ya va usted a reunir, digamos, el primer requisito, que es efectivamente tener 65 años cumplidos, pero lo que le decía la secretaria de Bienestar aquí en Jalisco a mi compañero Víctor Monterrentería es de que luego iban a hacer la convocatoria para inscripción de nuevas personas o de nuevos beneficiarios de este programa federal. Nos dice Sergio Quesada, lo más importante en un servidor público es su compromiso y honestidad. En estos momentos, ser miembro del Poder Judicial, incluso de algunos jueces que departen en Metrópoli, es garantía de corrupción, como lo es la complicidad de la Judicatura Estatal y Federal. Nos consta y tenemos los expedientes. Gracias por su comentario. Nos dicen, hola, buenas noches, mi México bonito. Esta era para deportes. Bueno, pues ya se fue Manuel. Vamos a ir con mi compañero Arturo García Caudillo en unos instantes más para la última información. Por lo pronto hay otra llamada aquí del señor Genaro Medina que dice, en la entrada del Panteón Guadalajara hay dos entradas para ingresar vehículos. La entrada derecha la usan como estacionamiento y la entrada del lado izquierdo la usan para entrar y salir, y eso no está bien. Y bueno, ya para despedirnos prácticamente de este espacio informativo de este lunes, Arturo, se incrementan los apoyos fiscales para Magna y Diesel, pero Premium siguen ceros. ¿Y eso cómo? ¿Por qué?
Gracias, Mercedes. Vamos primero con la doctora Claudia Sheinbaum, que anuncia que la próxima semana dará a conocer el plan de infraestructura para el sexenio 2024-2030. Esto está basado sobre todo en las vías férreas, en nuevos trenes y en el impulso a los que se han construido en el actual sexenio. Vamos a escuchar justamente las palabras de Claudia Sheinbaum.
Estamos trabajando ya en el programa de infraestructura, que ya lo vamos a presentar en la próxima semana probablemente. Una de las decisiones que he tomado es que vamos a continuar con los trenes de pasajeros en el país. Entonces, actualmente pues es el Tren Maya y el interoceánico, que ya es de pasajeros. Faltan dos interconexiones muy importantes del tren interoceánico, uno hacia Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para la refinería, que es un tren de carga, pero también de pasajeros, y también como parte del Renacimiento Maya, la continuación del tren hacia Puerto Progreso.
Y además se construirán en el norte del país 3.000 kilómetros de vías férreas, con un tren que irá a Nuevo Laredo, y también saldrá de ahí. Me parece que es una ruta que va hacia Guadalajara, vamos a esperar a que lo presente, pero me parece que es esa, y además esta y otras obras, los 3.000 kilómetros de vías férreas, van a construirse con la participación de privados, para lo cual se van a lanzar pronto ya las licitaciones, y de los ingenieros militares, así es que va a ser una asociación público-privada para crear estas obras. Y luego, pues sí, decías bien, esta semana las gasolinas pues van a estar más o menos como la semana pasada y la antepasada, es decir, la Premium va a estar en ceros todavía, sin apoyos fiscales, y gracias a que casi está costando $80 el barril de la mezcla mexicana de petróleo, va a haber recursos para poder financiar el IEPS a la gasolina Magna y al diésel. Escuchemos a David Aguilar, el titular del Profeco.
Y les comento que el precio promedio a nivel nacional, en este caso para la regular, lo encontramos en 23 pesos con 84 centavos, el precio promedio para la Premium 25 pesos con 42 centavos, y el diésel en 25 pesos con 55 centavos. En esta ocasión, inicio de esta manera para comentar que el incentivo fiscal para la gasolina regular para esta semana será de 15.3%, no tenemos incentivo para la Premium, y para el diésel tenemos 9.3%. Esto como consecuencia, como lo hemos venido platicando en algunas ocasiones, entre otros factores, uno de los principales es el precio de la mezcla mexicana de petróleo a nivel internacional, que al 3 de julio lo encontramos en $79.29 por barril. Eso nos permite que se estén implementando las estrategias que les hemos comentado para estos incentivos fiscales y seguir cumpliendo con los compromisos que se han establecido en esta administración.
Pues ahí está justamente David Aguilar, el titular de la Profeco, y este anuncio del incremento de los apoyos fiscales tanto a la magna como al diésel, pero manteniendo a la gasolina premium sin apoyo, es decir, manteniéndola en ceros, se tendría que pagar, pues mandan por ahí arriba de los 25 pesos en promedio, así es que se va a mantener el precio de las gasolinas durante esta semana, pero gracias a los apoyos. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, que tengas una gran noche y una buena semana también.
Igualmente un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana, igualmente un abrazo para ti, y así es como concluimos este espacio informativo Metrópoli al Día. Le agradezco infinitamente, como siempre, el favor de su escucha, que tenga una muy buena semana. Ya el lunes está por concluir, pero todavía hay horas por delante, hay oportunidades por delante, y espero que sean las mejores para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Berenice Flores en los teléfonos, Gerardo Huerta en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga una gran noche, un sueño reparador. Hasta mañana. Buenas noches.